Hermano, Dios les bendiga. Nuevamente, bien contento de estar en la casa del Señor. Y en esta ocasión vamos a estudiar la palabra del Señor y también vamos a orar. Amén. Y estamos bien contentos de ya haber pasado el segundo día de la Escuela Bíblica de Vacaciones. Y hasta donde he preguntado, pues todo el mundo dice que está ready para los próximos 3 días. Amén. Así que le damos gracias al Señor y por todos los niños que han podido estar asistiendo. Y por todos los obreros que hemos podido estar trabajando, ¿verdad?, en la Escuela Bíblica, y le damos gracias al Señor por esa oportunidad. Y deseamos que este viernes podamos también ver a los padres y poderles ministrar la palabra del Señor una vez más. Amén. Les invito a que estemos de pie. Vamos a orar. Nuestro hermanito James va a tener a cargo el estudio esta noche en el libro de las Lamentaciones. Queremos pedir que el Señor nos dirija todo y lo utilice a Él en la dirección del estudio. Amén. Vamos a orar. Señor, ahora en esta hora, te damos gracias por tu misericordia y por darnos esta oportunidad, Señor, de venir aquí a tu casa una vez más esta noche, para que podamos ser edificados, Señor, por tu Espíritu Santo, a través de la Escritura, a través de la oración, de los cánticos, Señor, y a través, Señor, del compañerismo entre hermanos. La palabra dice que cuán bueno y cuán maravilloso es los hermanos juntos en armonía, Señor. Gracias por darnos esta bendición y ponernos el gozo en nuestro corazón al ver a los hermanos y estar aquí para estar juntos, Señor, congregados. En esta hora, Padre, te queremos pedir tu bendición para que tú nos guíes a toda verdad y nos dirijas, Señor, a través de este servicio. Que salgamos edificados, Señor, salgados aquí llenos de tu Espíritu, que pongamos, Señor, la atención debida, Padre Santo, en este tiempo que vamos a estar. Y también, Padre, que cualquier hermano que tuviera algún problema, alguna carga, Señor, alguna preocupación, Padre Santo, tu palabra dice que bástale a cada día su propio afán. Y en esta noche, Señor, queremos poner todas nuestras cargas y todas nuestras pendencias, Señor, a los pies de tu Hijo Cristo, y trabaja, Señor, tú con ellas, y nosotros vamos a obedecer tu palabra y estar quietos y ver que tú eres Dios. Oh, Señor, en esta hora te queremos también, Padre Santo, pedir que asimismo, Señor, sigas añadiendo obreros, Señor, a tu obra, y sigas, Señor, Padre Santo, engrandeciendo tu palabra aquí en Aguadilla, mi Señor Jesús. Ahora, Padre, bendícenos y que nos podamos gozar en tu presencia en esta noche. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanitos, quiero dejar entonces a nuestro hermanito James por acá, para que entonces él tome parte de lo que el Señor ponga en su corazón. Y nosotros, pues, vamos a estar con él. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Es un gran honor, un gran privilegio, una gran bendición poder estar sirviendo al Señor en esta noche. Le damos gracias a Dios porque nos da un día más de vida y una oportunidad nueva para servirle. En esta noche vamos a estar considerando el libro de Lamentaciones, y es precisamente eso, las Lamentaciones de Jeremías y de todo el pueblo por la repercusión de su pecado. Se lamentaban porque Dios es justo. Fíjense qué cosa. Cuando en nuestra vida podemos nosotros pensar que ha sido así. Si nosotros meditamos en algún momento, antes y aún después de haber conocido al Señor, de pronto se encuentra uno o se encontró uno lamentándose de algo que ocurrió, puesto que se tomaron decisiones incorrectas, tal vez sin considerar a Dios en ese momento. Pues hoy vamos a estar considerando eso. Nosotros vamos a dar un breve repaso de lo que nosotros estudiamos en Jeremías, para entonces poder todos compartir qué fue lo que sucedió y si había razón para lamentarse o no había razón para lamentarse. Cuando comenzamos estudiando Jeremías, aprendimos nosotros que había un rey que quería hacer lo bueno delante de Dios. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba aquel rey? ¿Hello? Josías. Y después aprendimos que por enfrentar a un pueblo adversario en el momento que no debía, murió. A pesar de querer servir al Señor de la manera correcta. Y los que le sucedieron, sus tres hijos y un nieto, no hicieron lo bueno delante del Señor. Sabemos que el pueblo escogido de Dios decidió ir en pos de falsos dioses, de los dioses de los pueblos aledaños que les rodeaban. Y todo esto repercutió en que el pueblo vino a comenzar a comportarse igual que los demás pueblos. Y ciertamente la palabra aclara respecto a cuál era el pacto que Dios había hecho con el pueblo. Dios es Dios celoso. Dios no quiere que, Él no quiere compartir su gloria con nadie. Y si Él ha escogido un pueblo, ese pueblo Él espera que le sea fiel, que le sirva solamente a Él y no a ningún otro Dios. Así que Dios envía a Jeremías a que le advierta al pueblo sobre el resultado que habrá de acaecer sobre el pueblo por su desobediencia. Y llevaba Jeremías mucho tiempo advirtiéndole al pueblo, y según hemos visto nosotros a través del estudio de Jeremías, lo que tenía que suceder sucedió. Pueblo de Dios, el pueblo de Jerusalén fue destruido el templo, y mucho del pueblo fue llevado al cautiverio, a Babilonia. Lo que vamos a estar considerando nosotros en Lamentaciones, precisamente subraya la meditación y las oraciones, parte de Jeremías, son cinco poemas. Los cinco poemas siguen la norma de la poesía hebrea, no es parecido a la poesía moderna, pero en un estilo similar a lo que pudiéramos ver en Salmos, por ejemplo, son una serie de acrósticos, con la excepción del capítulo número 5, que es el quinto poema, pero todos ellos son acrósticos. Ellos van utilizando cada una de las letras del alfabeto y con palabras de cada una de las letras del alfabeto comienza uno de los versos. Similar al Salmo 119, ¿verdad? Que tiene todas las letras del alfabeto. Aquí vemos nosotros que el capítulo número 5 no es así. ¿Qué significa lamentación? No todos a la vez, por favor, uno a la vez. David, ¿qué significa lamentación? Cuando alguien se entristece por algo, José Luis. Muy bien, hermano José Luis. Pesares. ¿Y vos? Quejarse, sí, porque aparte de lo que uno siente, para que sea lamentación, tiene que llevarse a una acción, ¿verdad? Y es una queja, un quejido. Se articula qué es lo que se siente. Ese pesar tan grande se dice. Y eso es una de las cosas que vamos a estar viendo nosotros aquí a través de todo esto que vamos a estar considerando. Vemos nosotros a un profeta que está quejoso, ámbar, coral. Un sentimiento, ¿verdad? Bien triste de parte de la persona. Una congoja que se expresa, ¿verdad? Esos sentimientos que tienen las personas por cosas que suceden. ¿Usted alguna vez se ha lamentado de algo? ¿Sí, te has lamentado de algo? ¿Uno siempre se está quejando? Yo no siempre me estoy quejando. Ambas, Coral. A veces, hay personas que se lamentan pero no se arrepienten. O sea, porque ese arrepentirse requiere una acción, pero eso yo te lo voy a explicar más adelante. A veces la gente dice, ¡ay, mira para allá, saqué F en el examen! No estudié. Se lamentan de no haber estudiado. Pero ese mismo que sacó F, uno pensaría, se arrepintió, para el próximo examen va a estudiar. Y el próximo examen saca F también. Yo los conozco porque los veo todos los semestres.
El lamento boricano.
¿Verdad? Así que lamentarse no es necesariamente eso, ¿verdad? Sería bueno que uno se arrepintiera e hiciera un cambio. ¿Alguien estaba levantando la mano por ahí? No. Así que, cambiando un poquito, hemos comenzado esta semana y me dicen que la Escuela Bíblica de Vacaciones va viento en popa. Gracias a quién, a que todos han trabajado mucho, pero sobre todo gracias a... Sí, gracias a que todos han trabajado mucho, y no se le puede quitar los méritos al trabajador, ¿verdad? El obrero es digno de su salario, así que hay que honrar a quien merece honra, hay que darle honor a quien lo merece. Sabemos que el Señor ha puesto su mano y ha permitido que todo se realizara, se lleve a cabo, pero los obreros, por humildes que sean, tenemos que reconocerlo. Así que vamos a hacer dos oraciones antes de comenzar, pasar al devocional. Yo quisiera que alguien de manera voluntaria, gracias Sara, dé gracias porque la semana ha comenzado de la manera que ha comenzado, ¿verdad? Que Dios ha permitido que los obreros se presenten en el momento que se tienen que presentar, han trabajado con ahínco, se han presentado muchos niños. La oración va a ser de gratitud y por todas las demás cosas que el Señor ponga en tu corazón, dar gracias en este día, sin prisa, con calma, enfocándose en las cosas que hay que dar gracias en esta noche. Esta va a ser la primera oración, la va a hacer nuestra hermanita Sara, y la otra oración va a ser una de petición, ¿verdad? En seguimiento a lo que va a orar la hermana Sara, esta va a ser pedirle a Dios que el resto de la semana transcurra según la voluntad de Él, y que si a Él le place, que permita que hayan bendiciones que desborden, y que sean para el bien de su iglesia y todas las personas que participen de la actividad de la semana. Amén. Luis quiere hacer esa oración. Gracias, Luis. Así que, bueno, en ese mismo sentir, vamos entonces a pasar al devocional. Vamos a cantar con mucha alegría, como que es para el Señor que estamos cantando.
Amén.
Bendito sea Él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Habrá razones para darle gracias al Señor en esta noche? De sobra. Si hubiésemos dado a la hermana Sara y ella fuese a mencionar todas las cosas por las cuales vamos a darle gracias al Señor, debemos darle gracias al Señor, estaría todavía y no le daría una vida para darle gracias al Señor, porque cada vez que uno le da gracias al Señor, ya Él ha hecho cientos de cosas adicionales que uno ni se dio cuenta, que de momento el Espíritu mismo nos confirma que el Señor continúa bendiciéndonos, ¿verdad? De continuo. El pastor estaba mencionando ahorita, ¿verdad? Que aparte de las lamentaciones que vamos nosotros a considerar aquí, el pueblo, ciertamente, toda esta situación adversa le es de bendición, ¿verdad? Estaba yo mencionando ahorita, ¿verdad? Sobre el rey Josías, sobre sus tres hijos, sobre sus nietos, que le sucedieron, y que decidieron ellos no honrar a Dios. Y fíjense la palabra que utilice, decidieron. Porque la vida es un conglomerado de decisiones. Entre las decisiones que nosotros tomamos todos los días, ¿voy o no voy a agradar a Dios? ¿Voy o no voy a obedecer a Dios? Y una decisión que usted toma conscientemente. Hay personas quienes dicen, se me chispoteó. Pues muchas veces se nos chispotea adrede. Cuando uno hace algo que no conviene, que no debió hacer, la mayor parte de las veces nosotros sí sabemos que no debimos haberlo hecho. Entonces debemos encarar las consecuencias. Pero aunque esos cuatro que les mencionamos de manera consciente decidieron no honrar a Dios de la manera que Él merece, Dios, en su infinita misericordia, que vamos a estar considerando en el capítulo 3, es fiel a su pacto. Y aún en el exilio, permite que el pueblo sea bendecido. El pueblo va al cautiverio, desaparece, es destruida la ciudad, es destruido el templo, y la mayor parte de lo que conocían ellos respecto a su relación con Dios giraba en torno al templo. Los sacrificios, los distintos rituales, las ceremonias, ya no viendo el templo y estando ellos en exilio, están ellos en la obligación, si quieren agradar a Dios, de buscarle de otros modos. Sabemos nosotros que los levitas tenían la responsabilidad de instruir al pueblo y los sacerdotes, pues, de interpretar la palabra. Ya estando ellos dispersos, pues muchas veces se congregaban en distintas casas, en distintos lugares, podían ellos estar juntos y compartir la palabra de Dios unos con otros, y eso les fue de bendición porque sirvió como un sedazo. Aquellos quienes no iban a agradar a Dios, pues no le agradaban, pero aquellos quienes habían sido tocados por el Espíritu de Dios, se sentían movidos a buscar de Él y a conocer cuál era la demanda de parte de Él en su vida. Y eso es lo que debe movernos a nosotros cada día, mi hermano. Nosotros tenemos la ventaja, ¿verdad?, de que la palabra de Dios, Él la ha escrito en nuestros corazones, habiendo recibido a Cristo Jesús, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos redarguye de continuo. Pero eso no quiere decir que las cosas suceden automáticamente. Nosotros todos los días tenemos que buscar una manera de mantenernos enfocados. Porque usted le pide al Señor y Él provee, pero entonces dentro de las decisiones que usted tiene que tomar es, voy a hacerlo. Que usted se levante por la mañana. Nosotros somos personas de rutina, ¿verdad? Somos entes de costumbre, decimos nosotros. Hay ciertas cosas que las hacemos casi de manera automática. Usted se levanta casi siempre por el mismo lado de la cama. A algunos pues no le cuesta remedio porque tienen la cama pegada a la pared. Pero, si no es así, de todos modos, hacemos las cosas más o menos del mismo modo todos los días. Se levanta y por lo general, en el caso mío y de Lisa, yo me levanto y yo tengo que ir directo al baño y me lavo la cara. Es lo primero que yo hago por la mañana. Y Lisa va directo a la cocina a prender la cafetera. Eso es casi automático, ¿verdad? Es rara vez que cambia eso. Si usted se cepilla los dientes, Amar Cristal, ¿cómo tú haces? ¿Tú mojas el cepillo? Mojas el cepillo, le echas la pasta y mojas el cepillo de nuevo después de echar la pasta. No, tú no le tendrás que mojar el cepillo de nuevo con la pasta. Entonces, cuando te introduces el cepillo en la boca, ¿en los dientes del frente primero o abres la boca y te cepillas las muelas? ¿Cómo es? Primero las muelas y después el frente. Y casi siempre es así mismo, ¿verdad? Cada mañana de variarlo. No mojes el cepillo. Échale pasta y cepillate los dientes del frente. A ver si es diferente la experiencia. Nosotros hacemos las cosas, les digo este ejemplo, ¿verdad? Porque hacemos las cosas, nos acostumbramos a hacer ciertas cosas de la misma manera. Y son automáticas. Entonces hay ciertas rutinas que nosotros las creamos y las convertimos en parte de nosotros. Nos cepillamos dientes de una manera, si me baño, me baño, ¿verdad?, en orden, cómo me voy a vestir, de qué manera, si yo me coloco el desodorante primero, después me pongo la camisa, me pongo la camisa primero, después el desodorante. Son cosas que parecen triviales, y realmente lo son. Pero las convertimos en una parte de nuestra rutina. ¿A qué voy con esto? Porque eso es importante. Yo no sé ni de qué es nuestro. Es importante que nosotros veamos que si todas esas cosas las podemos convertir en parte de nuestra rutina, también dentro de todos los espacios que tenemos en el día, podemos colocar espacios para el Señor. Si usted por la mañana se despierta, intente esto también. Levántese y que las primeras tres palabras que salgan de su boca sean ¡Gloria a Dios! Que sean esas las primeras tres palabras que salgan de su boca en la mañana. Y de inmediato ore. Y luego, mientras se cepilla los dientes, vaya pensando en qué manera, una manera en que usted va a agradar a Dios en el día. No tiene nada, está cepillando los dientes. Piense en qué manera usted puede agradar a Dios en este momento. El pueblo de Dios, su rutina de servirle, estaba girando en torno a unos espacios. Su circunstancia particular en un momento les obliga a salir de ese espacio de comodidad. En algún momento de nuestra vida, si no ha sucedido ya, si ha sucedido, podría suceder de nuevo, a nosotros se nos puede quitar el espacio de comodidad al cual estamos acostumbrados. Ya sea lo que sea, no voy a dar ejemplo, usted piense en cómo pudiera suceder eso, y todo eso puede ser y debe ser para bendición. Dentro de todas estas circunstancias, nosotros podemos adorar al Señor, podemos alabar al Señor y podemos honrarle con nuestras vidas. El pueblo de Dios fue dispersado, fueron llevados al exilio y ahí tuvieron unas experiencias distintas. Y estaba diciendo yo ahorita que esto les sirve de sedazo porque aquellos quienes no eran fieles, reales al Señor, se quedaron. Allá muchos pudieron hacer dinero. Pensamos que todos estaban, vean, una cosa terrible, pero muchos de ellos se acomodaron allá y dijeron, pues aquí mismo me quedo. Pero hubo muchos otros que encontraron nuevamente a Jehová. Tuvieron un encuentro con el Dios verdadero. Él siempre estaba en el mismo sitio, pero ellos decidieron buscarle. Eso es parte de la historia que nosotros vemos ahí, ¿verdad? Cuando ustedes van después de Crónicas, ¿verdad? Ustedes ven Esdras. Vamos a ver rapidito ahí a Esdras 7, el capítulo 7. El versículo 10 habla sobre este varón que quería agradar a Dios. El pastor estaba hablando sobre Crónicas y Segunda Reyes, Segunda Crónicas y Segunda Reyes, ¿verdad? Que habla sobre el tiempo durante el exilio y post-exilio. Y sabemos que Esdras era un hombre de Dios. Versículo 10 ahí habla de qué manera Esdras quería agradar a Dios, igual que Josías. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Pues, muchos que estuvieron en el exilio tendieron a buscar al Señor y esto se convirtió en el tiempo post-exilio en parte de la costumbre del pueblo. Entonces, continuaron congregándose, este asunto de congregarse en las sinagogas tiene este tiempo del exilio. Así que vamos a ir a hablar sobre el estudio de esta noche y si tiene preguntas, hágalas. Si yo tengo las respuestas, se las contesto. Si no, se las refiero al pastor y si no, pues la hacemos de asignación. Señales de menoscabo y destrucción. Todavía estamos en la unidad número 5. El dolor de una pérdida irrecuperable. El libro de Lamentaciones es el enfoque de la noche de hoy. Completo. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. Es importante ese versículo. No solamente lo que dice que es el versículo clave, ¿verdad? Dios es eterno. Eterno. ¿Nosotros podemos entender ese término? Lo podemos definir, ¿verdad? Pero dentro de nuestras mentes es bien difícil uno realmente concebir lo que es algo eterno. Y si tratamos de explicarlo demasiado y buscar fórmulas matemáticas, etcétera, todas esas cosas, se vuelve uno loco. Dios es para siempre, desde antes y desde después. En todas las direcciones, todos los tiempos, desde antes del principio, ¿cómo se explica eso? Eterno. No hay forma de que nuestra mente conciba lo que es el tiempo infinito desde antes de ahora y después de ahora. Pero así es nuestro Dios. Es un gran misterio que luego, cuando estemos frente a Él, Él nos hará entender porque compartiremos su mente. Tu trono de generación en generación, y Él siempre es nuestro Rey, siempre, quiéralo o no la humanidad. Él siempre será el Rey, siempre será soberano. Hay una canción por ahí, secular, que decía de alguien que seguía siendo el Rey. ¿Verdad? Ah, sí. Aunque tuviera dinero o no tuviera dinero, él seguía siendo el rey. Pero aún ese que piensa que es rey, tendrá que doblar sus rodillas ante el Señor. Las pérdidas nos causan dolor, pero tenemos una fuente de consuelo en Dios. Y sus promesas de sostenernos en la prueba. Aquel que es fiel al Señor, piensen ustedes que quien estaba lamentándose aquí era quien, decíamos nosotros, para finales de los años 500, para el principio, ¿verdad? De ese siglo, podríamos decir nosotros 586, dicen algunos.
se destruye la ciudad de Jerusalén, el templo. Y aquel que sabía que iba a suceder es quien se está lamentando aquí. ¿Sabría Jeremías que Dios sería fiel a su pacto? ¿Verdad que sí? No obstante, eso no era, ¿cómo voy a decir? Aún a pesar de eso, seguía él lamentándose. Sabía él la naturaleza de Dios, sabía él lo que Dios había prometido hacer, sin embargo, él se lamentaba por muchas cosas, y eso es lo que vamos a estar discutiendo. Entre ellas, la actitud del pueblo. Eso no es Jerusalén. Dos cosas que queremos nosotros enfatizar, ¿verdad? Que nosotros terminemos el estudio y tengamos un conocimiento y modifiquemos ciertas actitudes o reafirmemos ciertas actitudes. Primero, que conozcamos la gravedad de la destrucción de Jerusalén y toda la nación de Judá. Y segundo, que tengamos confianza en Dios. Que mostremos esta actitud de confianza en Dios, quien promete consolarnos en momentos de crisis. Eso en Bayamón, en parte de la ciencia. 5 puntos. No se preocupen, parece mucho, pero realmente lo es. Lamento por la ruina de Jerusalén. Los dirigentes nacionales son impotentes. La misericordia de Jehová es la única base de esperanza para el pecador. Y aquí hay una pasaje que nosotros hacemos referencia mucho, ¿verdad? Una confianza falsa y el deterioro moral, petición de restauración. Estábamos diciendo que este libro, una serie de poemas, un largo poema, ¿verdad? 5 poemas distintos, algunas personas pudieran decir, en acróstico. Vamos a ir directo al estudio, ya hemos dado la introducción. Lamentaciones 1, 1 al 3. ¿Alguien que se atreva a leerlo bien fuerte? Esteban Marín. Te pusiste el name tag, güey. Adelante.
Como ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de su dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras.
Amén. Gracias, Igor. Leemos nosotros esta porción y nos parece que estamos releyendo porciones de lo que leímos en Jeremías. ¿Por qué? Porque ya se les había advertido. Se les había advertido, sucedió lo que era inminente, y aquí, pues, tenemos el resultado. Y ahí viene la lamentación. Según las veces que he leído esta porción, me parece que tiene unos paralelos con actitudes de las cuales las personas se quejan hoy en día. Y obviamente estamos hablando del pueblo escogido de Dios. El pueblo de Dios, es un tipo, ¿verdad?, de iglesia. Para el día de hoy, si la iglesia se da la espalda a Dios, pues la iglesia debe saber lo que le espera. Pero aquí habla sobre unos asuntos que tienen que ver con relaciones humanas. Relaciones humanas poco sinceras. Y las personas hoy en día, muchas veces nos quejamos de esas actitudes de parte de las personas. A ver quién puede decirme qué actitudes en la humanidad, no necesariamente los que están sirviendo al Señor, y a veces también, o aquellos que quisieran aparentar estar sirviendo al Señor, a veces incurren en este tipo de falta contra las demás personas. ¿Cuáles son las quejas ahí? A ver, el versículo número específicamente estoy enfatizando. ¿Cuál era la situación, la circunstancia que estaba viviendo el pueblo? De soledad. ¿Hello? Ajá. Bien difícil. Entonces, la parte número dos, ¿verdad? El segundo versículo, debo decir, habla sobre las personas quienes estuvieran en una posición de dar consuelo. ¿Qué es consuelo? Un apoyo. Seguro está el consuelo. ¿Tú te sientes triste? Pues mira, ven acá, no tienes que sentirte así. O, sí, yo entiendo tu situación, pero yo estoy contigo. Y el Señor te va a ayudar. Vamos a orar juntos. Tú no estás sola, tú no estás solo. Tu situación, yo la puedo entender. Habla conmigo. No tienes que estar ahí deprimido. Este pueblo no tenía eso, ¿verdad? No se habla sobre dos tipos de personas. Dice, todos sus amantes, dice, todos sus amigos le faltaron. Se le volvieron enemigos. Y hoy en día, hasta dentro de los proverbios populares, se habla sobre ese tipo de actitud de parte de las personas. Hay gente que dicen por ahí, un proverbio pueblerino, que amigo es un peso en el bolsillo, decían por allí. ¿Por qué? Y eso es alusivo a el interés de las personas. Muchas personas están con usted cuando usted tiene algo que ellos necesitan o ellos quieren. A veces los jóvenes, de pronto, tienen un carro y todo el mundo quiere ser tu amigo. Están en la high o están en la universidad, de pronto consiguen un carrito y todo el mundo quiere ser tu amigo. ¿Por qué? Pues porque tú puedes llevarlos de aquí para allá y de allá para acá. ¿Otros intereses que tienen las personas? Pues diversos. Las personas muchas veces se quedan en lo llanito. Son bien superficiales. Y cuando usted no tiene, pierde la capacidad de poder cumplir con las expectativas de ellos o proveer para sus intereses, a usted le echan hacia un lado. Y es bien común que eso suceda cuando usted acepta a Cristo Jesús. Cuando usted acepta al Señor, las personas le van a echar a un lado, porque ya la mayor parte de los intereses que ellos pensaban que usted podría sufragar, ¿verdad? Usted podía darle, ya no. Usted ya no puede ser un amigo de ir a la barra, usted no puede ser un amigo de ir a la disco, usted no puede ser un amigo de estar perdiendo el tiempo, y es bien probable que usted le diga, ¿sabes qué? Vamos a ir a la iglesia. Debes tú aceptar al Señor, arregla tu vida con el Señor, y eso a las personas no les gusta. Así que, yo sé que esto cambia un poco el enfoque, ¿verdad? Lo que estamos viendo en esos versículos, pero aquellos que veían al pueblo o que el pueblo veía como sus amigos, dejaron de serlo. Aquellos que estaban en posición de apoyarle, ya no estaban. ¿Por qué? Porque todos empezaron a burlarse, todos veían cómo habían caído en desgracia. Amar Corán. Ese no es un amigo. ¿No? Exacto. Es mejor no tener amigos si los amigos lo que van a buscar es que tú hagas cosas malas, ¿verdad? Pues aquel que pide que tú hagas cosas malas, no es tu amigo. Así que vemos esto ahí. Vamos a ir a una preguntita. Y nuevamente estamos, ¿verdad?, repitiendo muchas de las cosas que veíamos antes. Pero vamos a ir a estas preguntas para una, no quiero ser repetitivo. Cuando sucede un desastre, enseguida hay quien acuda en ayuda de los damnificados. Por lo general, ¿verdad? Se ve, sucede algo allá, una inundación en Santo Domingo. Rápido llega un montón de gente allá en helicóptero llevando comida y no sé cuántas cosas más. ¿Qué dice esta estrofa que indica que en este caso no fue así? O sea que no eran amigos. Eran amigos de Boca, ¿verdad? En Manazara. Exacto, allí no habían fondos federales. no había FEMA, no había fondos federales, no estaba la PRA, ¿verdad? La PRERA, no había nada de eso, ninguna de esas cosas las había, y tampoco habían corazones sinceros. Faltaba, ¿verdad?, alguien que procurara arreglar a la gente. ¿Habrá gente que quisiera ver a uno caer en desgracia? Envidia. Bueno, si uno lo que quiere ver que uno caiga en desgracia es Satanás, porque le estamos tumbando el kiosco. Satanás monta un kiosco por ahí, vienen dos hermanos y dicen, vamos a montar una obra aquí porque el Señor nos pide que nosotros trabajemos esta comunidad. Y ahí Satanás no va a estar contento. Pero no podemos darle tanto crédito, porque hay muchas personas que combaten contra nosotros simplemente porque su corazón está dañado, su corazón está torcido. Estas personas que estaban ahí, muchos de ellos, los que estaban a los alrededores, si nosotros leemos todas las porciones que tuvimos de asignación, nos damos cuenta que se burlaban, dice que se burlaban del pueblo por la desgracia en la cual había caído. ¿Quiénes son los amantes a los cuales hace referencia este pasaje? Porque aquí se está comparando al pueblo de Dios con una mujer. Y esos amantes, ¿quiénes serían?
Ajá.
Así que había un momento que había ciertas ideas, ciertas creencias, ciertos ritos que parecían atractivos al pueblo. Incluso las mujeres decían, nosotros lo hacemos. Sí, pero nuestros maridos consienten de que nosotros lo hagamos. No nos han dicho nada al respecto. Y le preparaban tortas y no sé cuántas cosas más a la diosa del cielo. Practicaban todos estos ritos de los demás pueblos porque les parecían atractivos. Y en ese momento, nada de eso le sirvió. Nada de eso le daba resultado. ¿Cuál ha sido la causa de la desolación del pueblo de Dios? Si usted fuera a decir en una frase o en una oración, ¿cuál fue el motivo de esa desolación? Por desobediencia. Fueron desobedientes, dieron la espalda a Dios, y Dios les dio lo que ellos merecían. Después de ser paciente con ellos por muchos años, por muchísimo tiempo. Eso no fue de un día a otro que Dios dijo, ¿te portaste mal? ¡Fua! Aquí está el castigo. Dios le da tiempo. Le dio mucho tiempo a su pueblo. Pero él estaba en todo su derecho. Si quería, de inmediato cuando iban en su contra, castigarlo. Estaba en todo su derecho. Como el padre puede castigar al hijo de inmediato. Y de hecho es recomendable que se haga así. Pero Dios tenía un plan, tiene un plan, y está ejecutando su plan. Bendito sea el nombre del Señor. La segunda porción es bien parecido a lo primero que estamos considerando, y en Lamentaciones 2, 9 al 11, Ámbar Coral quiere leer ahí.
Y dice, sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra y a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad.
Fíjense, este lenguaje que utiliza aquí el profeta es un lenguaje que demuestra que subraya una congoja inmensa. Vamos parte por parte para que veamos cuál es la desolación que está sufriendo este pueblo, ¿verdad? Ya no cuentan con puertas, no cuentan con la seguridad y la protección que provee un albergue. El lugar donde albergarse están ellos viviendo prácticamente la intemperie de la manera que vivía el pueblo errante hacía mucho tiempo y de lo cual el Señor les había sacado a ellos en su momento. Están ellos viviendo de esa manera, sin esa protección. Ahora, habla aquí de la falta de comunicación que tienen aquellos quienes son llamados a dirigir el pueblo en el aspecto espiritual. Primero, que cuando se le es infiel a Dios, pues rompe la comunión que pudiera usted haber tenido en su momento, y esto trabaja en contra de lo que Dios te mandó a hacer en un momento dado. Y encima de eso, aquel que sabe que le ha sido infiel a Dios, no puede, por vergüenza, procurar que él supla a las necesidades de ellos. ¿Quién en su juicio cabal, sabiendo que ha tratado mal o está en incumplimiento con alguna agencia que pudiera proveerle ayuda y está su nombre ahí, como que esa persona está en incumplimiento de algún modo, se atreve a acercarse a esas personas para que le ayude? Un desvergonzado, a alguien que le falte vergüenza. Este pueblo sabía de que había unas personas que estaban llamadas a una función y habían sido infieles. Y estas personas no podían no podían servir de la manera que se les había pedido en un momento. Hay una porción dentro de la palabra que habla sobre los profetas que fueron sus verdaderos profetas, ¿verdad? Los profetas fieles. Que habían, solo vimos en Jeremías que habían algunos quienes profetizaban según le agradaba a aquel que estaba escuchando. Pero Jeremías no fue de esos. Vean ustedes el versículo número 10. Habla sobre la manera en la cual ellos reaccionaban o que ellos actuaban por el dolor tan grande que sentían. Y esto es algo que vemos nosotros de manera repetida, ¿verdad? Echaron polvo sobre sus cabezas y se vistieron de cilicio. ¿Alguien que me diga qué tipo de tela es cilicio? ¿Eso te haría una ropa interior de cilicio? Y eso era una manera de ellos, ¿verdad? Manifestar el dolor, la vergüenza, la humillación en la cual ellos han caído, por la razón que sea. Nosotros sabemos cuál es la razón específica en este pueblo, pero dentro de la costumbre de aquellos quienes temían al Señor y todavía creían que el Señor tenía potestad sobre ellos, actuaban de esta manera. Y vemos nosotros al final de ese mismo versículo, las vírgenes, ¿verdad? Se refiere a las doncellas, las muchachas que estaban en edad de poder casarse, en vez de estar luciendo, portando su persona, pues estaban mirando hacia abajo en forma de humillación. Y continúa hablando sobre el sentimiento específico de el narrador. Quien habla en este momento, habla sobre cómo se siente él. Y vamos a ver nosotros cómo se siente. La primera porción, que dice, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Se desfallecieron de lágrimas. Yo creo que eso está bastante claro, ¿verdad? Ahora, la próxima porción no tiene que ver nada con hepatitis, ni tiene que ver nada con cirrosis. Habla del hígado. Se le derramó el hígado. Nosotros hoy en día hablamos, ¿verdad?, del corazón, que es donde las personas muchas veces dicen las emociones se encuentran allí, a nosotros que no es así, ¿verdad? Pero el corazón, cuando veo a tal persona me palpita más rápido el corazón. Estoy enamorado, ¿verdad? Y allá regalo a mi esposa un corazón. Le hago un corazón así, escribo James y Lisa. Dentro de un corazón. ¿Verdad? Ese es el amor. Aquí, el centro de las pasiones, el centro de los sentimientos, como habla el profeta, es el hígado. Y por eso es que el hígado se le desparrama. Cuando habla de las entrañas, la Biblia habla de las entrañas, habla del hígado. Y hace un tiempo, ¿verdad?, una bióloga me dijo que realmente cuando uno habla del amor debería estar hablando de los riñones, ¿verdad? Porque hay una glándula ahí, ¿verdad?, que produce de donde se produce una hormona que nos ayuda a que aumenten las palpitaciones. Yo tuve que creérselo porque yo creo que doy clase de inglés. La hija de mi pueblo, así que se desparramó por tierra su hígado, sus entrañas, lo más íntimo de su ser. ¿Por qué? Por el mal que había acontecido. Cuando desfallecía el niño, el que mamaba en las plazas de la ciudad. Así que hubo una desgracia bien grande que aconteció el pueblo aquí. Noten ustedes que debió haber muerto muchísimas personas. Allí no escatimaron, que si mujer, que si niño, que si anciano. Allí todo fue desolación. Y aquellos que sobraron fueron dispersos, fueron llevados al cautiverio, y otros fueron dispersados. Y aquellos que quedaron, aquel pequeño remanente, tenía que vivir en estas condiciones deplorables. Pero todo a causa de su propia desobediencia. Y una situación particular que tenemos que ver nosotros aquí, hermanos, es que está hablando alguien que tal vez no participó directamente de, y digo directamente, ¿verdad? Porque usted, cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, no se junten con ese corillo, porque pagan justos por pecadores. Esa es la realidad. Están todos juntos. Usted se montó en el carro que no debía. Y en ese carro, casualmente, alguien que iba tenía una bolsita de droga. O a alguien se le ocurrió llevarse la pistola de su papá y la metió en un bultito. Porque le parecía que iba a hacer algo gracioso, algo que iba a impresionar a los demás. ¿Y sabe cuántas cosas más a veces transportan personas quienes uno dice son mis amiguitos, son mis amigos, son mis amigotes? Usted se monta en un vehículo con esa persona, cuando el policía los detiene, guess what? No hay distinción ahí, están, ustedes son un grupo. ¿Se llevaron a uno preso? Se los llevaron a todos presos. Aquí, cuando vemos nosotros que Jeremías se está lamentando, él está sufriendo y uno a veces pregunta, ¿pero y por qué Jeremías tenía que sufrir si él era el que estaba advirtiendo al pueblo? ¿Por qué entonces Dios no se lo llevó? Dios no está en esa. Dios sigue bendiciendo a aquellos que le servimos, pero nosotros tenemos que sufrir las consecuencias del mundo en que nosotros vivimos. Cuando hay una sequía para todas las personas. Cuando hay una plaga, pues esa plaga muchas veces afecta a todas las personas. Si hay un virus y usted estaba ahí cerca de las personas que estaban contagiadas, pues usted también le da. Así que, ¿pero qué es lo importante dentro de todo esto? Que hay esperanza de saber que si usted ha obrado de la manera que Dios ha esperado de usted, Dios le premia, Dios le bendice. En el caso nuestro, sabemos que vamos a morar eternamente con el Señor. Vamos a ir a esta preguntita, o sea, una porción de oración. ¿Cómo describirías el sentir del profeta según estos versículos? ¿Cómo se siente el profeta? Está contento, está alegre, está como un perro con tres rabos, que como dicen por ahí. Está triste, acongojado, angustiado, pesaroso, destruido. Está lloroso, ¿verdad? Ámbar. Sí y no. Sí y no. como hoy en día, ¿verdad? Nosotros podemos ir a los distintos lugares y tú le traes un tratado a alguien y le dices, que Dios te bendiga, yo te quiero hablar de Cristo Jesús. Dios ha hecho un plan para ti y Él quiere que tú recibas a su Hijo. Y para muchas personas eso es como si le habláramos en jeringosa. Ellos dicen, ay sí, ustedes son de la iglesia. Qué chévere. Ustedes son de la iglesia, no hay problema. Está bien, yo he escuchado ese mensaje 500 veces. Y usted se va y viene otro y le da el mensaje de nuevo. Y al día siguiente otro viene y le da el mensaje también. Y así muchísimas personas le dan el mismo mensaje, con algunas variaciones. Pero en esencia, recibe a Cristo Jesús, haz tus paces con Dios y tendrás comunión con Él. Y de pronto, cuando llega el momento, van ante el Señor, ella dicen, tú, acá van los que van a estar conmigo eternamente, allá van a estar los que van a estar con Satanás quemándose eternamente. Y ellos van a decir, pero ¿y por qué? Así era esto. Jeremías le estuvo diciendo a ellos mucho tiempo, miren, ustedes están haciendo lo incorrecto. Dios espera que ustedes arreglen sus pasos. Y la contestación a ti, Ámbar, ahí, es que sí, algunos de ellos sabrían, porque Jeremías se lo advirtió, pero yo estoy casi seguro que la naturaleza humana le llevaba a muchos a pensar que, ay, esto nosotros no nos merecemos, yo soy bueno. ¿Verdad? Muchas personas, seguramente, en su ignorancia, desarrollada por ellos, hay muchas personas que desarrollan mucho tiempo la ignorancia, invierten mucho tiempo en eso, pues no sabrían bien dentro de lo que estaba sucediendo. Pero eso no es excusa. Así que vemos nosotros que Jeremías estaba bien triste, estaba acongojado, estaba bien pesaroso, angustiado, como ustedes dijeron. ¿Qué razón habría para que los profetas no hallaran visión de Jehová? ¿Qué lección se desprende de este hecho? Seguro. Y en 70 años, ¿cuánta gente no desaparece? Seguro. ¿Qué lección aprendemos de esto? ¿Habrá alguna lección ahí? ¿O seguimos para otro?
Cuando si me quedo con el tiempo, si yo voy, yo o alguno paga más y dice, no, cuando Cristo entra y para no quedarse, yo me agarro con el santo, ¿verdad? Y no se dan cuenta que cuando uno le hace caso a Dios es porque Dios está tocando a uno.
Amén.
Aquí los profetas estarían buscando en la acción de Dios. Dios nos castiga, ¿verdad? Por aquellas cosas que hacemos incorrectas. Tenemos que ser disciplinados. Si no somos disciplinados, somos disciplinados. Dios nos disciplina, ¿verdad? Nos impone su disciplina. Así que, una lección que aprendemos precisamente es eso. Si usted no obedece al Señor, no pretenda que la comunión con Él continúe. La última pregunta aquí. ¿Por qué es el sentir del profeta tal cual descrito aquí, si él llevaba tiempo advirtiendo al pueblo? Pero hay gente que dice,
Pues yo te lo dije. Allá tú entonces. Pero esa no es la actitud de él. Es como si nosotros nos pusiéramos aquí ahora a decir, Señor, pues manda un rayo allá a las casas del frente porque no vienen aquí a visitar la iglesia. ¿Verdad? Es como los hermanos bonaerges aquellos, ¿verdad? Los hermanos de los hijos del trueno. De los apóstoles, los mismos apóstoles. El fuego, consúmalos ahí. Los hijos del fuego. No podemos ser nosotros así. A que el Señor, Señor, dale tiempo. Lo que nosotros debemos estar diciendo. Aunque nosotros queremos que el Señor venga, pedir que el Señor venga, porque para nosotros nos conviene que el Señor venga, porque entonces vamos a estar con Él más rápido. Pero parte de nuestra labor, hermano, y lo que el Señor quiere que nosotros persistamos en hacer, es dejarle saber al mundo que Él quiere que ellos sean sus amigos. Bendito sea el nombre de Dios. Pues miren. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Y parte de la naturaleza humana, hermano, desafortunadamente muchas veces es así. Perdemos la paciencia, no podemos perder la paciencia. Amén. ¿Verdad? Este, tú buscas el fuerte. Culpa tuya. Una lección importante aquí, hermano. Debemos servir al Señor siempre y procurar proclamar el Evangelio en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo. Así que una de las cosas que a mí me sucede cuando yo leo esto, y bueno, estamos viendo cuasi livianamente, pero sabemos la importancia y la profundidad de lo que estamos considerando nosotros aquí. Pero algo que me resulta y se me ocurre siempre que voy sobre esta porción, es que nosotros no estamos exentos de fallarle a Dios. El Señor, cuando le enseñaba a sus discípulos a orar, la oración modelo que muchas personas conocen, pues le enseñó a orar que no nos deje caer en tentación, no nos meta en tentación y que nos librara del mal. Así que la oración que vamos a estar nosotros realizando ahora, voy a pedir a alguien que de manera voluntaria nos ayude, nos dirija en esta oración. Y la oración es que el Señor nos permita a nosotros la dicha, como iglesia, de serle fiel. Y que en aquellas cosas donde nosotros tenemos que mejorar, que Él las revele. Que nosotros podamos entender aquellas cosas. ¿Sabe usted que a veces usted hace las cosas, muchas veces, como que decía yo anteriormente, somos gente de costumbre y a veces hacemos algo y lo hacemos 500 veces, pero 500 veces las hacemos mal. Hasta que alguien te dice, mira, pero si eso no es así. Algo, un ejemplo, algo tan sencillo, ¿saben los potes estos de la máquina de hacer café expreso? Que tiene un copito que uno le da vuelta así. Eso tenía una chapaletita encima. Y yo tenía uno, yo le había comprado de solita, yo lo usaba siempre y esa chapaletita me estaba curioso. Entonces, yo esperaba que se enfriara el aparato para poder cambiarlo. Y un día está mi hermano Tito ahí en casa. Y la tomó y le hizo, y yo dije, adiós, para esto era que era eso. Estaba allí y yo no sabía porque yo no leí las instrucciones. Pero aprendí. Y ¿sabe que lo uso ahora? Por supuesto, porque no lo voy a usar. En nuestra vida es necesario que nosotros sepamos, esto es lo que estoy haciendo, Dios te manda de mí esta cosa. Pues hay ciertas cosas en nuestra vida que tal vez necesitan mejorar. ¿Qué mejor manera de usted darse cuenta de qué es lo que necesita mejorar que no sea que el Espíritu Santo mismo se lo muestre? Así que alguien que nos dirija en esta oración, que el Señor nos libre del mal, no nos deje caer en tentación y que nos permita la dicha de servirle de manera fiel, y que si hay algo que no estamos haciendo correctamente o que necesitamos mejorar, que nos permita hacerlo. Hermana Miriam, muchas gracias. Gloria a Dios.
Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira, y encendió en Sion fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitaban en el mundo creyeron que el enemigo y adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos.
Gloria a Dios. No voy a hacer tres preguntitas. ¿Merecería el pueblo el castigo recibido? Seguro que no. Por supuesto que sí. Era para ver si estaban despiertos. Seguro que se merecían ese castigo y que los trajeran de nuevo y los castigaran así de nuevo y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Si se les advirtió. Les advirtió. ¿Qué queda implícito respecto a la percepción que tenía el mundo del pueblo de Dios? Y ahí dice, y la gente veía, ¿verdad?, los grandes milagros que acontecían. El pueblo, los pueblos de alrededor miraban y decían, ese pueblo está bendecido, ese es el pueblo del Dios Altísimo. ¿Cómo es posible? Y cuando vieron esto que sucedió, dijeron, ¿qué qué? Que tú me dijiste que ¿dónde pasó? No sean embusteros, cuéntame una de vaqueros ahora, decían ellos. Y así mismo fue. La gente no lo podía creer, ¿verdad? Ese era el pueblo que Dios había escogido. Y mucha gente, aún sin poder articularlo bien, ¿verdad?, explicarlo con palabras bien claras, entendían que había algo especial ahí. Y cuando sucede esto, dijeron, algo grande ha acontecido. ¿Qué queda evidenciado como la razón del castigo? ¿Qué lección para el presente se desprende de este pasaje? ¿Cuál era la razón del castigo al pueblo? El castigo ese que ustedes dicen que ellos merecieron. David. ¿A tu estás levantando la mano? Hermana Sara. La idolatría, ¿verdad? Amén. La logística. Amén. Así que la desobediencia, ¿verdad?, la idolatría e ir en contra de todo lo que Dios le había mandado que ellos hicieran. Ellos decidieron valerse por sí mismos y creer más en las culturas que les rodeaban que en aquello que les había mandado el Señor y había les había comunicado a través de sus profetas. Vamos al último punto. Petición de restauración. Vamos a los versículos 19 al 22 del capítulo 5. Tatiana, por favor, dale el micrófono.
Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación, porque te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera.
Gloria a Dios. Así que, aquí hay una oración, pidiendo restauración. Y se reconoce inicialmente que Dios permanece para siempre, ¿verdad? Reconoce quién es Dios. Dentro de todo esto que Jeremías sacó de su sistema, narrándole al Señor, ¿verdad?, toda su tristeza, toda su congoja, él reconoce con quién es que está hablando. Entonces aquí se habla sobre el versículo 20, parecería como que él ya ha perdido, ha enganchado el cuento, dice, ¿por qué te olvidas completamente de nosotros? Y esto es una, acuérdate que esto es un poema, es una hipérbole. Él reconoce que Dios, la ausencia, el silencio de Dios, ha sido demasiado grande. Cuando usted y yo, en otras ocasiones, el pastor ha dado el ejemplo este de quien está enamorado, ¿verdad?, quisiera estar todo el tiempo con la persona que ama. Cuando usted tiene una relación íntima con Dios, Usted quiere estar con Dios todo el tiempo. Usted no quiere poder acudir a, tener que acudir a Dios y no encontrarle. Quiere que esté allí siempre. Y así es nuestra relación con Dios. Dios mora en nosotros y hay que cultivar cada día esa relación que tenemos con Él. Y por eso es que utiliza el profeta esta hipérbole en aquella porción, ¿verdad? Nos abandona tan largo tiempo, ¿verdad? No es, si es, si en una dice completamente y la otra dice por mucho tiempo, por un tiempo muy largo. Entonces, en el versículo 21 habla sobre un cambio. Nosotros estábamos considerando el pasaje del alfarero en Jeremías, en un momento que ocurrió el pastor. Y eso tiene que ver precisamente con los cambios que necesitamos nosotros en nuestra vida. Necesitamos que nosotros ponernos en las manos de Dios para que Él nos cambie. Si Él no nos da la forma que necesitamos nosotros tener para poder obrar para Él, entonces no vamos a hacer las cosas realmente de la manera que Él quiere. Y no es tan difícil. Simplemente usted tiene que tomar el paso, decidir hacerlo. Comencé el estudio hablando sobre las decisiones que tenemos que tomar nosotros a diario. Nuestra vida es un conglomerado de decisiones y usted tiene que decidir hacer lo correcto ante Dios. Si Dios le da la oportunidad a usted de vivir para Él, pues que su vida muestre precisamente eso. Y si usted entiende que hay algo en su vida que no anda conforme a lo que acabamos de expresar, póngase en las manos de Dios para que Él haga ese cambio. Entonces, hay una petición especial que le hace Él al Señor, y es precisamente que puedan ellos volver a intimar con Él como antes. Dice, renueva nuestros días como al principio. ¿Cómo eran los días al principio? Pues al principio de la relación de ellos con el Señor. Andaban con el Señor, estaban prosperando en el Señor. Usted siente que usted prospera en el Señor. ¿Cómo usted puede medir eso? Sencillo. Usted, en cada situación diaria que usted ha probado, usted ve cómo usted reacciona. Y sus reacciones hablan sobre los frutos que usted está produciendo. Si usted muestra que usted es paciente, que usted tiene amor por los demás, que usted es bondadoso, que es benigno, que usted tiene fe, que usted es manso, que usted tiene templanza, usted está produciendo frutos espirituales. Y cuando usted produce frutos espirituales, porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios en usted. Y el Espíritu mismo nos confirma, ¿verdad? Nos deja saber que nosotros somos hijos de Dios. Le habla a nuestro espíritu, a nuestro mismo espíritu. Y por último, reconoce precisamente nuevamente y subraya la realidad. Él está haciendo una petición que no ha sido contestada, por supuesto, y pasará mucho tiempo antes de que sea, de que Dios tome una determinación, pero dentro del plan perfecto de Dios ya eso tiene su resolución. Vamos a las últimas tres preguntas y con esto terminamos. ¿Por qué aunque Jeremías conoce el corazón depravado del pueblo, aún así continúa clamando por ellos? Nuestra función, Dios nos manda que hagamos precisamente eso, ¿verdad? Y es parte también del ejercicio de nosotros ir creciendo espiritualmente. Somos llamados a reconciliar, a buscar que el mundo conozca al Señor. Amén. Precisamente. ¿Son los juicios del Señor en la tierra los mismos que en la época de Jeremías? Siempre. Y por último, ¿cuál será la contestación a la pregunta del profeta en el versículo 20? El profeta hace una pregunta en el versículo 20. Yo quisiera saber cuál usted piensa que es la contestación. Si Dios le fuera a contestar esa pregunta, ¿cómo ustedes piensan? Dios no es sarcástico, ¿verdad? Porque si me hacen esa pregunta y le digo, es que tú no sabes. Lo mismo. Los mismos muchachos dirían, obvio, duh, como si no fuera claro. Ahí está, la contestación está evidenciada a través de todos los pasajes anteriores que estuvimos considerando. Pregunta, duda, hermana Sara.
Seguro.
Amén. Es bien difícil ver cuáles son las consecuencias. Ahorita estuvimos hablando, ¿verdad? Bien claro, estábamos diciendo que las consecuencias del pecado nos afectan a todos. Y fuimos bien claros cuando hablamos de que Jeremías, precisamente, él podía decir, pero yo no fui el que hice todo lo que está hablando y yo estoy padeciendo aquí. Él no se quejó de eso. Y lo mismo sucede con nosotros. Y sí, es bien cierto de que todos nosotros somos afectados por el pecado de la humanidad. Sin embargo, cuando nosotros vemos que hay un resultado, una repercusión, sí, la contestación es simple. Sí, la contestación es, sabemos que lo que sucede es a causa del pecado. Y si hay un castigo, una acción disciplinaria por los eventos, los actos de las personas que van en contra de Dios, pues nosotros no debemos extrañarnos. Jeremías conocía la contestación a la pregunta. Él conocía la contestación a la pregunta porque a él mismo fue que se le encomendó la misión. Le dijeron, deja de saber al pueblo. Si no hacen según yo mando, este va a ser el castigo. Y él estuvo diciendo, le mandaron que profetizara, no le hicieron caso a su profecía. Cuando sucedió lo que tuvo que suceder, entonces nadie quería tener que sufrir las consecuencias. Y ahí Jeremías, junto con todas las personas que tú mencionas, ¿verdad? Mujeres, niños, ancianos, todos ellos sufrieron. Así que ciertamente es difícil nosotros encarar las consecuencias que pensaríamos nosotros que deberían justamente corresponder solamente a aquellos quienes hacen el mal, pero todos estamos en el mismo barco. Así que que Dios bendiga su palabra y nos ayude a cada día a profundizar más en ella. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algún otro comentario que ustedes quieran hacer antes de terminar? ¿No? Cuatro puntitos para terminar. El desobedecer al Señor trae consecuencias no deseadas. ¿Cómo afecta la inmoralidad a la vida personal y nacional? Es una pregunta aquí, ¿verdad? Y si preguntamos, te dice, yo no soy inmoral, pero la inmoralidad. Hoy estaban enterrando al rey del pop. Y la gente decía, pero ¿qué no se le puede juzgar? Yo escuchaba mucha gente diciendo, no se le puede juzgar porque muchas de las cosas de las cuales se le acusaban eran falsas acusaciones. Yo no sé, pero yo escuché su música. Y la música que él cantaba testifica sobre lo que él creía. La culpa es de todos los pecadores, pero la responsabilidad mayor es de los dirigentes. ¿Y cómo es eso? Pues, yo soy responsable por mi casa. Yo tengo 6 hijos y mi esposa. Allí, ellos si hacen las cosas incorrectas, todos vamos a sufrir las consecuencias y la repercusión de lo que se hace. Pero si yo sé qué es lo que se debe hacer de manera correcta, y yo no les dejo saber y no los dirijo por el buen camino, pues entonces yo tengo más culpa que ellos. Y así sucede en el macro, ¿verdad? Los dirigentes del pueblo, los dirigentes espirituales. La solución básica está en acercarnos y pedir la clemencia de Dios, quien es fiel y misericordioso, podemos añadir. La historia pasada y la reciente nos ha enseñado que Dios siempre es clemente y misericordioso. Él siempre está atento a nuestras necesidades. Y lo último, el buscar el perdón del Señor implica el llevar el yugo. Queremos que Dios nos perdone, queremos que Dios nos atienda en cada necesidad, que sea propicio a nuestras necesidades, pero si nosotros no estamos dispuestos a cumplir con Dios, a serles obedientes y a serles fieles nosotros también, entonces como que no es un trato igualitario, ¿verdad? No es un convenio justo. Con esto terminamos, hermano. La semana que viene vamos a comenzar los estudios en Marcos. Jesús principia su ministerio, es la unidad número 6, el estudio 27, el Evangelio de Jesucristo. Yo quiero tener una palabra de oración antes de pasarle el micrófono al pastor para que el Señor pues nos bendiga y nos ayude a profundizar más en esta palabra. Acompáñame a orar, por favor. Padre amado, te doy gracias en esta noche porque realmente es bueno poder dirigirnos a ti y tener la certeza de que tú nos escuchas. Gracias, mi Señor, porque te puedo llamar Padre. Gracias porque tu palabra lo confirma y porque yo estuve allí. Gracias, mi Señor, por cada uno de mis hermanos que también pueden decir lo mismo. Y no lo decimos por jactarnos, Padre Santo, sino porque nos conforta el saber que tú nos miras desde lo alto y que tú te preocupas por cada uno de nosotros. Te pido perdón, Señor, si en algo yo te he ofendido en el día de hoy. Te pido, mi Señor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros aquí a ver aquellas partes de nuestra vida que no te sirven. Danos la dicha, mi Señor, de poder vivir cada día de nuestras vidas sabiendo que lo hacemos para ti. Que podamos decir, como el apóstol Pablo, que para nosotros el vivir es Cristo. Que cada día, mi Señor, podamos estar confiados de que estamos cumpliendo contigo, de que estamos obedeciendo. Que no tengamos que vivir con la preocupación de ser disciplinados o castigados por ser desobedientes, Padre Santo. Ayúdanos a ser sabios, a ser diligentes en tu obra, a tomar decisiones correctas siempre consultándote a ti. Mira cada necesidad de cada uno de mis hermanos aquí en esta noche, sea emocional, sea espiritual, sea económica, sea física, mi Señor. Te pedimos que tú seas poniendo tu mano santa en cada situación. Si es de salud, Padre Santo, te pedimos que tú restaures los cuerpos. Sobre todo, Padre amado, aquellos quienes te sirven y quieren cada día obrar para ti. Te pido nuevamente por nuestros hermanos quienes están obrando en la Escuela Bíblica de Vacaciones, que tú seas posándote sobre ellos y dándole una bendición especial. Úngeles, mi Señor, con tu presencia, con tu espíritu. Dale las energías necesarias para poder perseverar a través de esta semana y poder estar con buen carácter, Padre Santo, con buen temple, y que se note, mi Señor, que son de Cristo Jesús. Que no se dejen llevar por el cansancio, que no se dejen llevar por tal vez las situaciones y las pruebas, Padre Santo, en los distintos momentos. Yo te pido que cada momento puedan ellos demostrar que lo que se hace para ti, y que es para que tú te lleves la gloria en todo, mi Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú le has dado la oportunidad de hacerlo, y cada uno lo realiza con mucho amor, mi Señor. Te pido que el crecimiento para los niños, para los padres, para la comunidad, también sea vigente, se pueda palpar. Ahora te pedimos, mi Señor, que tú grabes en la palabra que hemos estudiado en esta noche en nuestros corazones, que seamos sabios y podamos aplicarlo, que no lo dejemos en el olvido, y que escudriñemos más allá de lo que hemos hecho en esta noche y vayamos preparándonos, Padre Santo, para el estudio de la semana que viene, en el cual vamos a estar considerando el Evangelio, la palabra, mi Señor, que nos habla sobre el nacimiento de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Redentor. Permite, Padre Santo, que podamos sacar el tiempo para poder considerar tu palabra y que podamos nosotros hacerlo con mucho amor, con diligencia, mi Señor, y que podamos sacar el mejor momento del día para dedicártelo a ti siempre. Quédate con nosotros ahora, bendícenos en todo, Padre Santo, y ayúdanos a proclamarte a todo el mundo de la manera que tú nos lo pides. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Nuestro pastor con ustedes.
Hermano, les quería decir que mantengan en oración a la hija de nuestra hermana Sonia, Dalia, que está recluida en Santurce. Ella había pedido oración porque la estaban pasando intensivo. Por ella habíamos estado orando ya hace varios días, si no semanas, porque está bien afectada a los pulmones y entonces estaba prácticamente casi sin oxigenación porque no estaba respirando bien. Así que vamos a orar por ella para que el Señor la sostenga y la pueda sacar de allí del hospital, ¿ok? Yo quisiera que hiciéramos una oración ahora por ella para que Dios la protegiera y que la saque rápido de allá, de ese lugar. Amén. Quisiera incluir cualquier otra petición que tenga algún hermano, alguno de nosotros, para ponerla delante del Señor y que el Señor la conteste. Amén. ¿Alguien que tenga alguna petición adicional a esta? Luis. Sí. Eso va a ser el lunes que viene. Vamos a orar por el hasta que va a coger Luis. Amén. Que va a ser el lunes que viene. Vamos a orar para que todo ahí le vaya bien en ese examen. Amén. Oramos. Ajá. Sí, vamos a orar por Úrsula también. yo entiendo que ella está bien, a menos que de última hora, ¿verdad?, le hubiera pasado algo, pero vamos a mantener a Úrsula en oración porque tenía la cuestión de la afección a los pies y todo esto, ¿verdad?, para que pueda estar bien y la veamos pronto con nosotros aquí otra vez. Amén. Pues vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, ahora mira tu iglesia que va a salir. No sin antes, Señor, interceder, Padre Santo, por Dalia, que está enferma allá en Santurce. Te pedimos por ella, Señor, tu sanidad y tu restauración completa en esa vida, Señor. Mira, Señor, que ella no puede casi respirar y está bien afectada. Oh, Señor, te pedimos con tu misericordia que tú la sanes y la saques de ese hospital, Señor. Que pueda ya volver a su ministerio, a su trabajo, Señor, todo bien. Padre, te rogamos e intercedemos por ella. Sabemos que tú eres poderoso para hacer un milagro, Señor, y te estamos pidiendo precisamente que obres con poder allí, Señor. De la misma forma, Padre, trabaja, Señor, nuestra hermanita Úrsula, en los sobrehuesos, Señor, que le han salido en los talones. Padre Santo, te pedimos que tú la toques también con misericordia y con sanidad, y que todo el tratamiento y todo lo que se está sometiendo, que la pueda restaurar bien y que pueda ella volver con nosotros rápido, Señor. Te pedimos también, así, Señor, por una bendición completa sobre su vida, de sus emociones, Señor, y todo su carácter y su vida completa, Señor. Bendícela y ponla, Señor, de nuevo, Padre Santo, bien afinadita, Padre Santo, especialmente físicamente, Señor, que últimamente le han salido muchas dolamas así una detrás de otra. Te pedimos por su completa restauración, Señor. De la misma forma, también te pedimos por nuestro hermano Luis, que el próximo lunes tomará, Señor, el examen, el ASVAB. Te pedimos que tú puedas fortalecerlo y aclarar su mente, Señor, en ese día, para que pueda ir descansado y con su mente clara, y que pueda tomar ese examen, Señor, y aprobarlo con buena calificación, Señor. De la misma forma, Señor, para que él así pueda tener la opción, Padre, de optar por algún empleo, Señor, en las Fuerzas Armadas. Te pedimos, Señor, que tú contestes esa petición de mi hermanito Luis y mi hermanita Sara. Oh, Padre, ahora también, mañana, Señor, te pedimos esta voluntad y amanezcamos bien. Nos traiga, Señor, aquí a la Escuela Bíblica de Vacaciones, Señor, el tercer día, y que mañana podamos tener muchos niños también, y podamos ministrar tu palabra a ellos. Permite que todo salga bien, que no haya ningún percance, accidente, que los niños se porten bien, Señor, que hagan caso, Señor, a los consejos de todos los maestros y de sus padres, y que podamos tener mañana un buen día, un día bonito, Señor, en tus caminos. También, Señor, a los que trabajan, llévalos con bien a sus trabajos y de vuelta a sus casas, Padre. Y también, Señor, te pedimos, Padre, para que podamos tener este viernes a todos los padres aquí y les podamos predicar tu palabra nuevamente, Señor. Pero pedimos ahora, Señor, dándote muchas gracias también por nuestro amigo James, que nos ha traído el estudio de tu santa palabra. Te pedimos que en esta hora, oh Señor, tú le bendigas mucho, Señor, a él y a su familia, y que tengan, Señor, todos ellos un buen descanso, Señor. Acompáñanos ahora a nuestras casas, protegiéndonos, Señor, en el camino. Pero pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Salúdese en el nombre de Jesús.